En esto pensar.
Un reparto de Dallas, Texas, dice presente en el día de hoy en nuestro programa. De allí nos escribe una asidua oyente de En esto pensar por medio de nombre Alicia Padilla. Nos cuenta sobre el impacto en su vida de los cassettes de En esto pensar. Así se expresa Alicia. No tengo palabras para expresar mi agradecimiento y gratitud en mi corazón al estar oyendo esos cassettes tan hermosos, con tanta claridad y sabiduría que usted los explica. Yo solo estoy oyéndolos y dándole gracias a Dios y al mismo tiempo orando por usted. Todos los cassettes están buenos, pero el que contesta las preguntas a Marta en La Habana sobrepasa en todo. Bueno, ya usted lo dice. Son muchas las personas que tienen esas mismas dudas o preguntas. Así que si Marta es de La Habana, Dios mediante irá también a Ciego de Ávila, Morón, Cuba. La hermana Alicia copia los programas de En esto pensad y los envía a Cuba. ¡Magnífica labor! Alicia da de gracias lo que de gracia ha recibido. Y esperamos que todos aquellos que han recibido nuestros casetes, de la misma manera, los hagan circular también.
¿Jonás, profecía o biografía? Distinguido amigo que escuchas mi voz ahora por radio desde tu casa, en tu vehículo, en un mercado, en un hospital, en la cárcel o en cualquier otro lugar. Empezamos hoy una serie de mensajes sobre el apasionante libro del profeta Jonás. Este corto libro del Primer Testamento, o sea, el Antiguo Testamento, es una de las historias más interesantes, fascinantes, movidas, espectaculares y mejor conocidas del libro de Dios. Aún los niños pequeños aman este libro. Lo recuerdan, los apasionan y lo repiten su historia con gran interés y excitación. Cuando mi nieta Alexandria era pequeñita y empezaba a aprender a hablar, un día, por teléfono, en una llamada de larga distancia, quiso contarme la historia de Jonás. Como su vocabulario era todavía muy limitado, la pequeña me dijo: «Abuelo, hombre, pescado, ¡uf, uf, uf! ¡Ahí mismo!». Es decir, que el pez lo había vomitado. Jonás ocupa 4 cortos capítulos con un promedio de 12 versículos cada uno. En total, contiene solo 48 versículos y usa escasamente 1.328 palabras para contar esta fascinante historia. Esta brevedad hace al libro de muy rápida y fácil lectura. Si usted no lo ha leído todavía, no pierda ni un segundo más y comience hoy mismo. Le encantará. Si lo ha leído ya, vuelva a leerlo hoy otra vez y reléalo varias veces más en los días por venir. Si sigue mi consejo, esta serie de charlas radiales podrán ser de mayor provecho para usted. Le cuento que en una iglesia en que prediqué esta serie de mensajes, una hermana leyó a Jonás 35 veces hasta el día que empezamos la serie, y luego lo leyó varias veces más durante el transcurso de las charlas. ¿Cuántas veces lo ha leído usted? Aunque le parezca extraño, el libro de Jonás en sí mismo no es una profecía. Es más bien la autobiografía de un profeta. No es una profecía en el sentido en que Abdías, Amós, Miqueas, Isaías, Jeremías profetizaron el futuro con siglos de anticipación. Pero recordemos que la palabra profeta básicamente quiere decir dos cosas: uno que proclama un mensaje o uno que predice el futuro. Creemos que el libro de Jonás es una proclama y no una profecía. El libro trata más bien la vívida historia de lo que pasó a un profeta que trató de evadir la proclama que se le encomendó. Esta historia es sumamente importante porque llega a ser el más hermoso tipo de la resurrección del Señor Jesucristo, y su agudo significado trae la más provechosa lección al cristiano de hoy, así como también a aquel que todavía no es de Cristo. Haciendo ligeras concesiones, este libro podría considerarse una profecía de corto plazo, si estirando su sentido, vemos como profética la predicción de que la tempestad se calmaría si arrojaban a Jonás al mar. La cosa es que la Biblia nos ha acostumbrado a profecías de largo plazo, o sea, al concepto de profetas que expresan sus predicciones siglos y siglos antes de que los hechos ocurran. También, si estiramos un poco el asunto, es posible catalogar al libro de Jonás como una profecía escondida de la obra de Cristo, por cuanto sus 3 días en el vientre del pez prefiguran los 3 días que Cristo estuvo en el vientre de la tierra, de donde salió por resurrección. En definitiva, amigo de la radio, tal vez sea más acertado definir esta historia tipológicamente y afirmar que es un tipo, no una profecía, de la resurrección de Cristo. Además, si al fin y a la postre la predicción de que Nínive iba a ser destruida en un plazo de 40 días ha de considerarse una profecía, entonces pudiéramos llamarla una profecía en reverso, o una profecía abortada, o una profecía condicional, ya que la destrucción de Nínive nunca tuvo efecto. De cualquier forma, el libro de Jonás es superlativamente fascinante y muchas son las lecciones útiles que podemos derivar de él. Bien dice San Pablo que las cosas que antes acontecieron como ejemplo están escritas para amonestarnos a nosotros. Pero no pierde usted de vista, amigo de la radio, que el libro de Jonás no es que constituya a Jonás como profeta. Jonás era un profeta hecho y derecho antes de escribir su libro. Desde el punto de vista histórico, en 2 Reyes 14 del 23 al 25 se mencionan varias cosas acerca de Jonás. Y estas cosas nos guían a saber que Jonás era un profeta, como ya he dicho, hecho y derecho antes de escribir su libro. La primera de estas cosas es precisamente esa. Dice en el versículo 25 que Jonás era profeta. Como tal, este hombre de Dios tuvo la doble distinción de ser el único profeta menor que el Señor mencionó por nombre. Cristo jamás mencionó a Abdías o a Amós o a Habacuc, pero sí a Jonás. En segundo lugar, Jonás fue el único profeta con quien Cristo se comparó a sí mismo. Jesucristo sí hizo mención de Elías, de Eliseo, Isaías y aún de Abraham y David, pero se comparó solo con Jonás. Y esto fue lo que Jesús dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Dice además en 2 Reyes que este profeta tenía un pueblo natal al cual llamaron Gat-Hefer. Distaba como a 5 kilómetros de Nazaret. La segunda Reyes nos da también el nombre de su padre, Amitai, que significa verdadero. Amitai era miembro de la tribu de Zabulón. Si usted busca en un mapa de la distribución de las 12 tribus de Israel, encontrará que la tierra de Zabulón estaba en lo que se llama la Baja Galilea, puesto que había también una Galilea Alta, o Alta Galilea. Esta última incluye partes de lo que hoy es el moderno estado del Líbano. Los fariseos se equivocaron miserablemente cuando, hablando de Jesús, afirmaron: «Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta». Tan puntillares como eran, no percibieron que Jonás era de Gat-Hefer, en Galilea. ¡Qué tremenda equivocación! Segunda Reyes menciona también a algunos de los contemporáneos del profeta Jonás: Amasías, rey de Judá, y Jeroboam, segundo rey de Israel, que reinaron entre el año 782 y 753 antes de Cristo, o sea, alrededor de 8 siglos antes de que Jesús viniera a la tierra. De acuerdo con estos versículos de Segunda Reyes, Jonás predijo con éxito el ensanchamiento de las fronteras de Israel. Esta primera profecía de Jonás fue un mensaje de regocijo que anticipó el éxito de Jeroboam II reconquistando provincias para el reino de Israel. Este debut profético le trajo a Jonás gran celebridad, mucha fama, prestigio y alta estima entre sus conciudadanos. Resulta entonces una verdadera lástima que un hombre que empezara su carrera con un futuro tan prometedor terminara bajo una nube tan oscura. Y qué advertencia tan solemne para cada uno de nosotros. Sí, para usted, mi amigo, y para mí, que habla. He aquí un hombre cuyo nombre significa paloma, pero se maneja como si fuera un león. Cuidadito. Jonás empezó corriendo, pero terminó gateando. No así el apóstol Pablo, quien al final de su vida dijo: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia». Por la gracia de Dios, Pablo terminó bien. Si bien es muy importante comenzar bien, también lo es el terminar la carrera bien. Muchos comienzan la carrera cristiana bien, como el rey Saúl, pero terminan también como él, bien mal. Otros entran en la carrera cristiana, corren por algún tiempo con mucho entusiasmo y luego se cansan y eventualmente abandonan la carrera. El Nuevo Testamento compara la vida cristiana a una competencia deportiva en el estadio, a una carrera olímpica. Nos desafía a correr legítimamente. Dice el Nuevo Testamento: «¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis». Empezar bien, lidiar legítimamente, proseguir la carrera con insistencia y obtener el trofeo, la corona, debe ser nuestra ambición y nuestro más noble objetivo. Apuntemos y disparemos certeramente hacia ese objetivo, pues.
La dirección postal de Ernesto Pensad es el apartado 2153 Santo Domingo, República Dominicana. La dirección de pantalla es josuecaleb@usa.net. Visite nuestro rincón de internet tecleando www.audiolib.net.